Este nuevo capítulo del programa del Club de la Felicidad, como todas las semanas, soy Roberto Puente, lo estoy acompañando, soy el conductor de este programa y además CEO del Club de la Felicidad, que es un ecosistema digital que funciona a través de una aplicación móvil que ayudamos a empoderar a los colaboradores de las organizaciones para que tomen el control de su propio bienestar y felicidad a través de distintas dinámicas, herramientas que promueven la autogestión de nuestro propio bienestar. Como todas las semanas, tenemos diversos invitados, expertos en psicología positiva, propósito, liderazgo y entre muchos otros temas que nos ayudan cada día a sembrar una semilla para que podamos ser más felices. Hemos explorado diversos temas también, como el estrés, la resiliencia emocional, el autocuidado, cómo potenciar la psicología po positiva y promover un ambiente de trabajo también más saludable. Así es que, con todos estos consejos prácticos, que promueven, ¿cierto?, encaminar y pavimentar nuestro bienestar para el día a día. Hoy día tenemos un tema súper interesante, que es la delgada línea entre el trabajo y la vida personal. Los resultados del estudio de dinámica laboral cambiante de la consultora Mercer. Dentro de estos resultados se reveló que ellos, más que el 69%, no cuentan con una política formal de desconexión digital. Es decir, el 69% de las compañías a las cuales se le aplicó el estudio no cuentan con una política formal de desconexión digital. En el marco de la actual dinámica laboral en Chile, la delgada línea entre el trabajo y la vida personal, por supuesto que se ha vuelto más compleja, sobre todo con esta tendencia al trabajo híbrido o remoto. Y esto subraya la importancia de cómo generamos estas políticas para desconectarnos virtualmente en los momentos en que no estamos trabajando. A pesar de la nueva ley de teletrabajo y trabajo a distancia, que fue promulgada hace poco tiempo en nuestro país, establece un periodo mínimo de desconexión de 12 horas. El 47% de las empresas aún no considera la desconexión digital como una prioridad. Así que este trabajo, esta nueva mirada del escenario laboral, por supuesto, pospandemia, con esta irrupción del teletrabajo, el trabajo híbrido, nos trae enormes desafíos para ver cómo lidiamos y combinamos nuestra vida personal y laboral. Pero antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy para profundizar este tema, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Penny Lane de Beatles a través de TX Plus y ya volvemos. Hola, hola a todas y todos que nos están escuchando el día de hoy. Hoy día les quiero presentar a una gran invitada, ella se llama Marcela Ábalos. Es una destacada ingeniera comercial bilingüe con amplia experiencia en recursos humanos, especializada en proyectos relacionados con beneficios para colaboradores de organizaciones, con una amplia trayectoria profesional. Marcela se ha destacado por su liderazgo en el lanzamiento de productos y desarrollo de proyectos en todas sus etapas. Actualmente ocupa el cargo de subgerente de consultoría en beneficios en Mercer Marsh Beneficios, donde lidera el área de consultoría de beneficios, asesorando a empresas para revisar, optimizar e innovar sus planes de beneficios, alineándolos con la estrategia del negocio, y también ha participado en diversas compañías, lo que le ha permitido ir fortaleciendo su carrera profesional. Así es que bienvenida Marcela, un agrado que estés aquí acompañándonos. ¿Cómo estás?
Gracias, Roberto. Bien, súper bien. Feliz de estar aquí con usted y poder participar aquí en esta entrevista del Club de la Felicidad. Me encanta.
Buenísimo. Cuéntanos un poco desde tu experiencia personal antes de hablar de los datos, ¿cierto? Y todo lo que anticipábamos antes de empezar. ¿Cómo fue que llegaste al ámbito de los beneficios y cómo lo conectaste con tus intereses?
Uy, a mí me encanta. De hecho, bueno, llevo en Mercer, llevo un año y medio más o menos trabajando, pero anteriormente estuve en la competencia y también siempre ligada al tema de los beneficios, que me encanta. Específicamente lo que más me gusta es el tema de los beneficios flexibles. No sé si ubican el término, pero es como ya no, las empresas ya no le pueden dar a los trabajadores el mismo programa de beneficios, porque somos todos distintos, todos tenemos distintas necesidades. Entonces, ahí es donde nos fuimos metiendo en estos beneficios flexibles, de manera que los trabajadores puedan elegir los beneficios dentro de una parrilla de beneficios, los mejores que se adaptan a sus necesidades, y finalmente eso está totalmente ligado con el bienestar, con la felicidad, con la calidad de vida. Entonces, es como cómo adaptas los beneficios que te da la empresa de acuerdo a tus propios intereses y los de tu familia también. Entonces, claro, y ahí trabajando full en beneficios y temas de bienestar, de wellness, es un tema que me apasiona muchísimo.
Sácame una duda antes de entrar de lleno como al centro de la conversación. Hay una crítica generalizada, siento yo, en el mundo de recursos humanos, desarrollo organizacional, de que hay beneficios que son muy transaccionales. ¿Y cuál es la nueva mirada de los beneficios que quizás van más ligados directamente, como tú bien dices, al bienestar o a la felicidad? ¿Cómo los podríamos diferenciar y cuál es la nueva tendencia en ese sentido?
Exactamente, o sea, claro, a ver, los beneficios típicos más valorados son el seguro complementario, el seguro de vida, salud, dental, catastrófico, más los típicos bonos, ¿cierto? Pero, no sé, típico aguinaldo fiestas patrias, aguinaldo Navidad. No sé, yo tengo hijos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo poder quizás flexibilizar esos aguinaldos, que quizás a mí no me interesa el aguinaldo fiestas patrias, y hacer ahí bajarlo para, por ejemplo, tener un bono marzo? Para poder pagar la colegiatura de los colegios, que la patente del auto, o no tengo hijos, bajo el aguinaldo y me compro un seguro de mascota, por ejemplo. Que son estos beneficios nuevos que están saliendo no solamente para las nuevas generaciones, sino que yo creo que aquí la mayoría tenemos mascota, entonces es como, claro, ¿cómo cambiamos entonces los típicos beneficios tradicionales en estos beneficios nuevos que están saliendo relacionados, claro, al bienestar? No sé, está súper de moda ahora, por ejemplo, hacer reembolsos de beneficios, por ejemplo, para temas de deporte, la maratón, que el pádel, jugar golf, o puede reembolsar, por ejemplo, la entrada a un concierto para un recital. Entonces,
Claro.
claro, las empresas no pueden dar todos los beneficios, pero, por ejemplo, a través de poder ir bajando algunos, yo cambio la estructura de mi beneficio transaccional por otros que realmente me satisfagan.
Buenísimo.
Entonces, hay un cambio súper grande en ese sentido de como de pasar de estos beneficios tradicionales súper paquetizados a esta posibilidad de poder elegir los beneficios de acuerdo a la necesidad de cada uno.
Buenísimo. Y esa misma línea, a propósito del estudio que introducíamos, estamos en una nueva era, sin duda, del trabajo remoto, del trabajo híbrido, que ha incorporado enormes desafíos a las organizaciones a entender cómo lidiamos con eso, ¿cierto? Antes teníamos un horario súper formal, presencial, que no sé qué porcentaje, me imagino, la gran mayoría de las personas trabajamos en esos horarios, en un lugar específico, y por lo tanto las dinámicas eran repetitivas todos los días, que a algunos les podrían gustar o otros no, pero era algo que ya estaba súper bien establecido. Y hoy día las líneas se empezaron ya no es blanco y negro, sino más bien hay muchas escalas de grises, y eso ha significado, ¿cierto?, mucho, mucho pensar el cómo lidiamos con todo esto. Y ustedes hicieron este estudio muy alineado
Sí.
también a la ley de teletrabajo. Y donde dice esta cifra que lo encontré muy interesante, que el 69% de las compañías participantes indicaron no tener una política de desconexión digital. Quizás cuenten un
Sí.
poco parte del contexto de dónde surge esta inquietud, y quizás pues comentando un poco los principales índices y ahí vamos conversando.
Sí, bueno, todo partió incluso antes de la pandemia, que uno podría pensar que esto surgió desde la pandemia, pero partió antes, tengo anotado la fecha, el 11 de abril del 2019 es cuando se promulgó el primer proyecto de ley de desconexión digital, que uno podría haber pensado que fue como desde la pandemia, pero fue antes, y esto a raíz de que también tengo anotado el dato, desde el 2013, entre el 2013 y el 2017, las licencias médicas aumentaron así, pero exponencialmente, en un 73% las enfermedades profesionales, las licencias médicas relacionadas también a temas de psiquiatría y salud mental aumentaron también un 20%. Entonces ya se estaba generando este problema de salud mental, de licencias médicas, de ausentismo. Entonces, claro, esta ley de desconexión digital surge antes, desde la pandemia. Y bueno, y a raíz de la pandemia, como tú bien decías, esta delgada línea entre el trabajo y la vida personal y familiar como que ya no es, no, es difícil de distinguir. Entonces, fue necesario empezar a trabajar en estas nuevas leyes de desconexión digital, justamente. Y ese dato es sorprendente de que el 69% de las empresas no tienen considerada una ley o una política de desconexión digital en su empresa, y eso principalmente porque no la conocen. O sea, de ese 69%, para el 47% de las empresas, según nuestro estudio, no lo consideran como una política. Entonces, Desde ahí parte todo de empezar a fomentar esta cultura de bienestar y de desconexión para que los trabajadores puedan estar más tranquilos, menos estresados, el burnout. O sea, son tantos temas que surgen a raíz de esto de la hiperconectividad. O sea, como tú decías también antes, claro, en el trabajo tradicional, uno estaba en la oficina, cumplía su horario, te ibas a la casa y te desconectabas. Quizás estabas con el celular, pero te desconectabas. Pero ahora yo estoy trabajando hoy día desde mi casa, tengo mi oficina, vuelvo del trabajo los días que me toca, pero igual me conecto. O sea, es difícil desconectarse. Entonces, es importante que las empresas y recursos humanos empiecen a trabajar en estas políticas y pautas claras de desconexión digital.
¿Qué significa en términos pragmáticos la desconexión digital?
Sí, es el, mira, a ver, claro, es un buen punto, como para partir de la base. Es el derecho que tienen los trabajadores de desconectarse de todos los medios digitales, el computador y el teléfono, y no tener que contestar, contestar mails durante el horario que no corresponde, y tampoco durante sus vacaciones. Entonces, la ley del teletrabajo fijó que por lo menos las personas tienen que tener 12 horas de desconexión en 24 horas.
Perfecto,
Entonces,
perfecto.
ese es el hecho, claro, y que, como te decía, partió el 2019.
Eso quiere decir entonces que si está permitido, si yo tengo un horario laboral de, no sé, de 9 a 6 de la tarde, si está permitido alguna conexión digital un poquito horas después, porque obviamente las 12 horas se cumplen, serían las 8 de la tarde, digamos, o sea, las 9 de la noche. O sea, ¿yo podría hablarle a los colaboradores hasta las 9 de la noche según esa ley?
O sea, tienes que tener 12 horas, o sea, no, el trabajador no está obligado a contestar durante 12 horas continuas, finalmente.
Ya, perfecto.
O sea, si tu jornada laboral, claro, es desde las 8 hasta las 8 de la noche, no puedes hasta las 8 de las 8 de la mañana del día siguiente.
Claro, te lo preguntaba porque las jornadas laborales no son de 12 horas, son de 8, qué sé yo.
Claro,
Entonces,
sí.
hay un delta donde, según lo que plantea la ley, eventualmente los colaboradores podrían interactuar con su jefatura o con su equipo en esos horarios.
Claro, pero son 2 horas continuas de desconexión, finalmente.
Ya, ok. ¿Y cuáles son los principales insights o descubrimientos que ustedes descubrieron a partir de este estudio? Ya sabemos que muchas de las organizaciones no han aplicado políticas. Ahí leía que hay, bueno, distintos argumentos de por qué no las hacen. Algunas están en proceso, otras todavía ni se le ocurre. ¿Qué es lo que falta para tomar conciencia y qué es lo que descubrieron ustedes en ese sentido?
O sea, a ver, el fundamental es esto de partir de fomentar esta cultura de bienestar, o sea, de bienestar, de autocuidado y de desconexión finalmente. Y fijar estas pautas claras para que tanto los trabajadores como los líderes puedan tener todo súper claro de en qué momento poder contestar mail y interrumpir el horario de descanso. Entonces, eso es fundamental y esto de que ¿cómo te explico? La bajada tiene que venir desde arriba, o sea, ¿cómo educamos a los líderes para que puedan, o sea, ellos tienen que dar el ejemplo, no sé si me entiende, los líderes tienen que venir desde arriba, desde la alta gerencia y desde los líderes, dando el ejemplo del autocuidado, de la importancia del descanso y finalmente cuáles son, y el círculo virtuoso también que esto trae tanto para la empresa como para los trabajadores. O sea, ese es el primer hallazgo, o sea, más que los números de cuántas empresas no conocen el tema de la desconexión digital, ¿cuáles son las ventajas para la empresa? De poder tener estas políticas claras de desconexión digital. O sea, va a disminuir el ausentismo, van a disminuir la licencia médica, va a disminuir el estrés, el burnout, va a mejorar el ambiente laboral, va a mejorar también la relación con los líderes. No sé, antes también, en época, años atrás, o sea, yo me acuerdo, mi jefe antiguo, que es mi mismo jefe ahora, que se va a reír si me está escuchando, él estaba conectado todo el rato y si es que uno contestaba mensaje a las 11 de la noche era feliz, pero ahora eso ya no está permitido. Yo creo que ahora mi jefe escribe los mails y los deja programados para que se manden al otro día, pero él ya no manda mail a horario.
Sí.
No laborales. Entonces, como que se está cambiando un poco el switch en todo sentido y tiene que venir desde arriba hacia abajo para que, para que los líderes den el ejemplo.
De todas maneras, y sin duda que alguien que está trabajando en su día a día y después se salió la pega, fue a hacer deporte, y aunque no conteste el WhatsApp y lo ve ahí en la pantalla como una notificación, aumenta la carga mental, ¿cierto? Ya
Sí,
me había
como.
desligado el trabajo y me dice, oh, si ya, y empieza a suceder en mi cabeza un montón de pensamientos de que si lo hice, no lo
Exacto, es
hice, que tengo que
instantáneo.
hacer.
Claro, que quizás no lo voy a contestar hoy día, pero es un trabajo que voy a tener que hacer mañana y si es que es algo complejo, te va a costar dormir y te va a estresar un poco. Entonces, claro, es
Claro.
mejor que ese mail llegue en la mañana y no en la noche para poder descansar y finalmente tener el mejor equilibrio entre la vida laboral, y la vida personal.
Claro. Y ahí sin duda, como tú bien dices, es como que generamos este switch, este cambio de mindset del punto de vista de los líderes, porque me toca trabajar con muchos líderes y yo estoy seguro que muchos de ellos piensan que está bien eso. Y claro, ahí es donde surge más bien la política organizacional, que es hacerlo obligatorio, pero creo que ese cambio de mindset es un poco
Lento.
lento. No sé qué han
Sí.
visto ustedes en ese sentido.
Bueno, este estudio lo hicimos el año pasado. Dejo a todos también invitados porque lo vamos a repetir ahora para ver también cómo ha ido cambiando desde el año pasado hasta ahora. Así que totalmente invitada a las personas que nos están viendo a contestar la encuesta que la vamos a lanzar en abril. Y sí, totalmente de acuerdo. No es un tema de un día para otro. O sea, también todo el tema de la salud mental, del bienestar, son temas que se están hablando desde hace algún tiempo atrás nomás. Y no es fácil hacer un cambio de un día para otro. Pero ya es bacán que se estén ya incorporando estas nuevas políticas y estos nuevos conceptos dentro de las organizaciones y el rol de recursos humanos y de la gerencia de poder instalar estos temas para finalmente tener a los trabajadores más contentos, porque trabajadores más contentos van a producir más, van a estar más comprometidos, van a sentir este compromiso claro con la empresa. O sea, cuando el trabajador siente que la empresa se preocupa por ellos en todo sentido, como por ejemplo desconexión digital, van a trabajar mejor. Hay
Claro.
empresas que yo he escuchado que hay horarios, que por ejemplo, los computadores se apagan, así, a cierto horario se apagan. Y súper bueno, y entonces tú tienes que hacer tu pega en el horario establecido y eso te permite, claro, hacer deporte, estar con la familia y poder tener una vida más allá que no sea el trabajo.
Me hiciste acordar de un video que vi hace poco de una startup que era de Silicon Valley, creo, que eran mesas grupales de trabajo típicas, donde hay varias personas en una mesa y tenía unas cadenas. Entonces, a la hora de que se acaba el trabajo, la mesa empezaba a subir. Entonces, todo tenía que sacar su computador rápido porque no podía seguir
Buenísimo.
trabajando. Y a propósito de eso, ¿cuáles son las principales prácticas o procesos que funcionan muy bien para que esto se transforme en un hábito, en algo cotidiano dentro de las organizaciones?
Como te decía antes, esto es fomentar esta cultura de bienestar en todo sentido. Y no basta solamente con decirlo, sino que hay que realmente implementarlo. Claro, uno puede decir, es súper bueno el bienestar, pero ¿cómo lo hacemos? O sea, y también, claro, capacitando a los líderes. Para los líderes tampoco, para los gerentes, no es fácil cambiar este switch también. O sea, están acostumbrados, generalmente generaciones X, ¿cierto? Están acostumbrados a esto de trabajar todo el rato, estar full conectado. Entonces, claro, es un cambio de switch, primero que todo, claro, de los jefes, para que de ahí baje. Y que incentiven este compromiso por el bienestar y el autocuidado.
Claro.
Ayudar también a los trabajadores a realizar, por ejemplo, actividades de mindfulness, a cómo gestionar el tiempo. Hay varias estrategias que se pueden hacer dentro de la empresa.
Sí, veía también acá en el estudio que, por ejemplo, una de las prácticas que son recomendadas es respetar las horas de descanso, limitar el tiempo de las reuniones a lo
Exacto.
estrictamente necesario, marcar
Sí.
horas límites en el envío de comunicaciones, bloqueo de
Sí.
agenda. Hay una serie de prácticas súper concretas que quizás quienes están escuchando pueden decir, mira, podemos partir por esto, que se pueden implementar de un día para otro, incluso algunas de ellas. ¿Y qué otras prácticas ves tú o procesos súper específicos que pueden ser implementados así como de manera inmediata?
Bueno, o sea, lo que tú dijiste, esto de limitar el envío de los mails, eso es lo primero. De hecho, a nosotros también nos sale en el correo electrónico, en el outlook, que es como mi horario laboral. Si es que no te contesto, es porque mi horario laboral es entre tal hora y tal hora. O sea, ya está súper establecido eso. Bueno, como te decía, la capacitación. No sé, como que como comentaste todo en tu listado ahí.
Buenísimo. Y ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista de la política pública? La política pública ya se generó esta ley, ahí se está revisando para generar como nuevos aspectos de la ley para mejorarla, o más bien viene una etapa de cómo las organizaciones nos adecuamos a esta ley, lo transformamos en prácticas y en políticas organizacionales. ¿Cuál es el statu quo de esta política pública?
Sí, mira, la verdad que no estoy tan informada en cómo ha avanzado la ley. No es mi tema ese en particular, pero sí en cómo ayudamos a las organizaciones a poder fomentar esta cultura de bienestar. En todo sentido, no solamente la desconexión digital, ¿sabes? Cómo nos influye el bienestar emocional, físico, social, financiero en la calidad de vida de los trabajadores. Entonces, ¿cómo ayudamos a las empresas a crear estas políticas y pautas claras para poder mejorar la desconexión digital? Y que esto va en aumento, o sea, ya de aquí no paramos, esto ya es una vuelta sin retorno y que trabajadores y empresas también pues, les puede ir o muy bien o muy mal si es que no asumen el riesgo también que puede tener la no desconexión digital. Sobre todo en salud mental, que es un tema que ya está totalmente ya en boga, que ya no es un tema tabú como era antes, entonces ya se está hablando muchísimo de la salud emocional y salud mental, y que la desconexión digital sí está trayendo muchos efectos negativos y positivos.
Sí, sin duda. Hace poco hablábamos esta última semana sobre el Quiet Ambition, que es esta tendencia global que los profesionales más jóvenes están privilegiando su salud mental, sus valores, más allá de crecer en la carrera profesional. Y sin duda que este
Totalmente.
es un efecto súper importante para que va en línea, ¿cierto?, con esta tendencia global. Y me da la sensación de que Chile, al generar estas políticas públicas, puede ser que esté un poquito más avanzado que Latinoamérica, no sé, no tengo la
Sí,
información. Pero...
sabes que sí, yo estuve investigando un poquitito antes y es uno de los primeros países en Latinoamérica en establecer esta política de desconexión digital. Así es que súper bien, que no todo tan malo en Chile.
Sí, a veces tenemos que
Sí.
aprender a apreciar, ¿cierto?,
Sí,
nuestro país y todas sus
ver
dimensiones.
el vaso medio lleno.
De todas maneras.
Pero sin duda, claro, el teletrabajo, el trabajo híbrido, remoto, trae cosas buenas, malas, y la desconexión digital y las pautas y establecerlo claramente va a favorecer a que podamos seguir trabajando de una manera bien armónica con todo el tema de teletrabajo y trabajo híbrido.
Buenísimo. Si pudieras transmitir en un mensaje final, bien cortito, así como en una frase, a quienes lideran empresas que nos estén escuchando, respecto de este planteamiento que tú estás haciendo, muy cortito y preciso, ¿qué le transmitiría?
Más allá de la desconexión digital, la importancia del bienestar en las empresas y los efectos que puede traer el bienestar y promover el bienestar en todo sentido, en todos los índices que las empresas siempre están buscando de productividad, compromiso, ausentismo. Claro, la desconexión digital está dentro del bienestar, pero si lo vemos de una manera macro, es el bienestar final como sustento para crear organizaciones saludables y sostenibles.
Marcela, muchas gracias por conversar con nosotros, por dedicar tu tiempo a esta conversación y poner sobre la mesa un tema tan importante como el bienestar, que nosotros también nos dedicamos a eso, pero específicamente esta de la desconexión digital, que sin duda estamos en un proceso de aprendizaje y lo estamos integrando, siento, en nuestras vidas. También los dejamos muy invitados a, si quieren más información sobre estas temáticas, pueden inscribirse en las distintas charlas y actividades que tenemos en www.clubdelafelicidad.com. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Club de la Felicidad-CL, y en nuestro LinkedIn, Club de la Felicidad. También nos pueden escuchar en Spotify, en Club de la Felicidad. Ya llegó la hora de despedirnos. Los esperamos para el siguiente capítulo para seguir hablando de felicidad, bienestar, salud mental. Gracias por acompañarnos y nos veremos en una próxima oportunidad.